Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengamos un momento más de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, al poder de tu Espíritu Santo, a tu gobierno. Descansamos en que tú eres el Cordero que fue inmolado, en que eres tú quien está en medio de los siete candeleros. Eres tú quien tiene el control de la historia y de la iglesia. Sujetamos este momento a ti. Ayúdanos, ya en la tercera jornada, rogamos tu suministro. Señor, vivifícanos, concédenos recibir tu buena palabra. Cumple el propósito por el cual nos has reunido en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Les saludamos con mucho amor. Desde la iglesia en Iquique, los hermanos envían muchos saludos a los hermanos Moyocota, Sacaba, Cochabamba, cualquier otra ciudad que esté representada hoy. Es una tremenda alegría, hermano, estar con ustedes. Un gozo, un anhelo que teníamos en el corazón. Y creemos que esto es una respuesta a lo que el Señor quería y a las oraciones de los santos. Y el Señor es fiel con su iglesia. Estamos considerando el libro de Apocalipsis. Y muy importante, hermanos, mencionar que a pesar que encontramos muchas advertencias y encontramos juicios en este libro, este es un libro lleno de esperanza. Y es lleno de esperanza porque vemos que en todo el libro el Señor tiene el control de la historia y el Señor tiene el control de su iglesia. Aunque en el libro vemos que Satanás sigue intentando avanzar con sus planes, sus demonios, vemos catástrofe, vemos calamidad, no obstante, nada de eso sorprende a nuestro Señor, pues Él es el Rey soberano y todas las cosas están en sus manos. Todo, nada acontece por casualidad. Él es el Señor. Es muy notable, hermano, ver que este libro, el Señor le habla, como nos decía hoy en la mañana, al apóstol Juan. Él estaba encarcelado en la isla de Patmos, una isla muy pequeñita. A esa isla llevaban a todos aquellos que eran una amenaza al Imperio Romano. Y Juan se transformó en una amenaza, pues el Evangelio empezó a recorrer todo el Imperio y más allá del Imperio. Pero así como el enemigo constantemente intenta limitar el avance de la obra del Señor, y Juan fue encarcelado en Patmos, ni siquiera esa isla pequeña y lejana, entre comillas, al mover de Dios, impidió que Dios pudiera abrir los cielos y enviar su buena palabra y manifestarse a su siervo. Ni el Imperio Romano, ni una lejana isla impidió que la palabra de Dios llegara a su siervo. Así también hoy, hermanos, aunque se acaba, esté muy lejos, aunque quizás te pareciera un lugar recóndito, Dios hoy quiere hablarnos. Y nada impide el mover de Dios, porque es el Señor quien tiene el control de la historia. Y desde el comienzo de este libro encontramos una marca a través de la vida del apóstol Juan. Él no se identifica como un apóstol, sino como un siervo. Qué impactante, hermanos, que desde el comienzo de este libro vemos que el carácter de aquel que está escribiendo muestra un carácter de siervo, muy opuesto a lo que vemos hoy. donde muchos se quieren levantar, falsos maestros, falsos apóstoles, hermanos que han dejado de contemplar al Señor, han dejado su primer amor, como hoy se nos decía, y se presentan con muchas credenciales, pero Juan nos da un ejemplo práctico, siervo de Jesucristo. Entonces, amados, el Apocalipsis nos muestra que en el último capítulo de la historia, el triunfo sobre el mal está en las manos del Señor, en las manos del Cordero que fue inmolado. Gloria al Señor por eso. Este libro, decía un hermano, debe traernos ánimo, no intimidación, ya que más que en cualquier otra época, hermanos, vemos que hoy Dios está llevando a cabo su propósito eterno. Y el Señor se presenta con tres características principales: como el testigo fiel, como el primogénito entre los muertos y como el soberano de los reyes de la tierra. Eso tiene que hablarnos mucho, pues el Señor se presenta como el testigo fiel, ya que Él padeció y por cuanto padeció aprendió la obediencia, y no nos predica desde una vereda solamente teórica, sino que Él, como un buen maestro, recorrió todo un camino hasta la cruz, y a una iglesia que sufría, a una iglesia que fue perseguida, Él se presenta con credenciales vivas de un cordero como inmolado. Pero no solamente eso, a una iglesia que estaba padeciendo tribulación y muchos mártires estaban presentándose a lo largo de la historia, el Señor se presenta como el primogénito entre los muertos, una esperanza para aquellos que estaban siendo perseguidos y eran muertos. El Señor se presenta a ellos como el primogénito entre los muertos, pero también se presenta como el soberano de los reyes de la tierra. Gloria al Señor por eso. De tal manera, hermanos, que Apocalipsis, en un sentido práctico, nos revela la seguridad que Jesús tiene el total control de la iglesia. En segundo lugar, que Jesús tiene el total control de la historia. En tercer lugar, que la persecución del mundo y del diablo no pueden destruir a la iglesia. En cuarto lugar, Apocalipsis nos presenta que los enemigos que persiguen a la iglesia serán vencidos. Y en quinto lugar, nos muestra que los enemigos de Cristo tendrán que enfrentar el juicio de Dios al mismo tiempo que la iglesia disfrutará de las bienaventuranzas eternas. Gloria al Señor. Así que no nos acercamos con intimidad, no nos acercamos con dudas, no nos acercamos con esa especulación que el mundo tiene. Cuando suceden catástrofes, el mundo dice, están ocurriendo eventos apocalípticos. Pero la verdad es que el libro de Apocalipsis nos trae esperanza y nos muestra un camino de retorno al corazón de Dios, un camino en donde el sumo sacerdote quiere restaurar su iglesia. Y como se nos decía, más que interpretar estos siete mensajes como una interpretación histórica, que podría ser muy limitada, los eruditos dicen que la mejor forma de interpretar estas siete iglesias es de una forma gramática histórica, y nos permite tomar las características que el Señor busca en cada iglesia y aplicarlas a nuestras iglesias locales. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos abordar la iglesia en Sardis. Como usted pudo ver, vemos aquí que a las siete iglesias, o al menos a cinco iglesias, el Señor hace reproches, tenía cosas contra esa iglesia. Hay dos iglesias que el Señor no le reprocha nada. Y también a las iglesias el Señor les da algunos elogios, pero vemos que a esta iglesia no. Podríamos, hermanos, dividir el mensaje a la iglesia en Sardis. Sardis significa remanente. Y esto es muy característico y nos debería llevar a considerar y a recordar los libros de Esdras y Nehemías, que entiendo que han sido compartidos aquí en la iglesia en Moyocota. Y esto resulta muy interesante, hermano. Entonces, ¿podríamos dividir este mensaje en las ruinas de Sardis? ¿Un camino de restauración? Y la promesa al que venciere. Entonces, el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y están muertos. Resulta muy interesante, hermanos, considerar el mensaje a la iglesia en Sardis después de la iglesia en Éfeso. Si con la iglesia en Éfeso vemos un llamado a volver al comienzo, un llamado a recordar de dónde has caído, tenemos aquí en Sardis un llamado no solamente a volver al comienzo, sino a un reavivamiento. Aquí no encontramos un simple reproche. Si en la iglesia en Éfeso encontrábamos que ellos habían dejado el primer amor y vemos una decadencia progresiva, aquí en Sardis encontramos un reproche mucho más serio, de alguna manera. El Señor dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. La sentencia es muy categórica. No es que la iglesia estuviese dormida, habla de una iglesia muerta. Y eso no debería llamar la atención, ¿no? Esta expresión del Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, impresiona, ya que de alguna manera muestra que la iglesia se veía viva, se veía rica, se veía haciendo muchas cosas para el Señor. Así como la iglesia en Éfeso, que se mantuvo haciendo obras, perseverando, actuando, predicando. Aquí tenemos una iglesia que lo más probable es que partía el pan todos los domingos, cantaba, predicaba, evangelizaba, y ellos se hallaban que estaban bien. Ellos se creían en una posición inmejorable. Tienen nombre de que vives. Eso nos habla de que ellos tenían una reputación. Eran conocidos en la ciudad donde estaban, pero estaban muertos. Es como lo que hoy se mencionaba en el compartir anterior. ¿Se acuerdan cuando Sansón citaba a Pablo? Hay un texto que dice que él no se había dado cuenta que Jehová lo había abandonado. Qué decadencia, hermanos, qué tragedia es no darnos cuenta que el Señor ya no está con nosotros, que su presencia, su respaldo ya no está. Ellos continuaron haciendo una obra, pero estaban muertos. En ese sentido, amados hermanos, vemos que esta decadencia se puede ejemplificar en al menos tres situaciones. Una, cuando hay creyentes en medio de la iglesia, que tienen un nombre, un rol en medio de la iglesia, pero que están muertos espiritualmente, que no conocen al Señor. Entonces se transforma en una iglesia que vive de apariencias, en una iglesia que parece más un cementerio espiritual que un jardín lleno de vida. En una ocasión, un hermano, al estudiar esta carta a la iglesia en Sardis y ver la realidad que en su iglesia local había más muerte que vida, el hermano hizo un anuncio y dijo: el día domingo vamos a celebrar un funeral aquí en la iglesia. Y todos los hermanos quedaron totalmente con un interrogante. Nadie había muerto, así que estaban todos con un signo de interrogación: ¿qué iba a pasar ese día domingo? Y cuando llegaron el día domingo, había un féretro en medio del local de reunión. Había un ataúd. Y el hermano, después de predicar este mensaje a la iglesia en Sardis, invita a todos los hermanos, uno por uno, a que vean quién era el muerto. Y mientras los hermanos pasaban uno a uno, lágrimas rodaban por sus mejillas, muchos salían entristecidos. ¿Saben qué había en el ataúd? Un espejo. Había un espejo. Y cuando cada hermano se acercaba, veía su rostro. Tienen nombre de que vives, pero están muertos. Qué tremendo, ¿cierto? Tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Creyentes que, aunque tengan una actividad en la iglesia, llevan una vida sin integridad. Esos creyentes tienen una vida doble. Sus obras no son íntegras, trabajan, pero llevan una vida doble. Son como hipócritas, ¿cierto? En la iglesia se comportan de una forma, en la casa viven de otra. Tienen nombre de que vives, pero están muertos. Y vemos que el propio texto no da mucha luz. Si usted revisa el versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esta expresión manchado, esta palabra, nos habla de corromper, nos habla de contaminar. Y para la iglesia en Sardis tenía mucho sentido. En esta ciudad había una empresa textil en donde tenían ropa, así que el propio texto era muy, la propia carta era daba mucha claridad para los hermanos en Sardis. De alguna manera aquí el texto nos muestra que lo que lleva a una iglesia a morir es el pecado. Efesios 2:1 nos habla que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la muerte se asocia con el pecado. De tal manera que una iglesia muerta es una iglesia que de alguna manera, hermano, empezó a tolerar el pecado. Empezó a no confesar su pecado. Y empezó a apartarse de la santidad del Señor para vivir una vida mundana, una vida superficial. Una vida que luego de ser superficial se acostumbra a la liturgia, se acostumbra a tener reuniones, se acostumbra a cantar pero sin llegar a adorar al Señor, a tener muchos cánticos pero no a tocar al Señor, a predicar pero no a predicar a Cristo, a dejar de predicar el verdadero evangelio, a dejar de predicar contra el pecado, a dejar de predicar el arrepentimiento genuino que el evangelio nos muestra, a dejar de predicar una palabra cristocéntrica y a predicar nuestras experiencias, nuestros logros, un evangelio torcido, a acomodar la palabra, nuestra emoción, a la carga del predicador, pero no conforme a la palabra. Un nombre de que vives. Qué tragedia, ¿no? Pero hermanos, vemos aquí que el Señor, como un buen sumo sacerdote, no solamente, hermanos, nos da nuestra condición, no solamente Él nos muestra la radiografía, no nos muestra solo la realidad, sino que el Señor, como un gran médico, también nos da el tratamiento. Como el restaurador, quien va delante de nosotros, ¿cierto? Como el otro día se nos decía de Nehemías, como un líder que va delante de nosotros, el Señor Jesús quiere restaurar nuestras iglesias. Y estos mensajes, si nosotros los tomamos como una mera información histórica, una mera información profética, como que algún día va a acontecer, y no consideramos que esta palabra es para nosotros hoy, y que, hermano, este día para nosotros puede contar para la eternidad. El hoy es muy importante. La Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un llamado personal aquí. Y tiene mucha relación con esta iglesia en Sardis, ya que Sardis nos habla de un remanente. De tal manera que en medio de toda la mortandad, en medio de estos huesos secos, habían unos pocos que estaban amando al Señor. Y aquí hay un llamado a esos pocos. Note usted que no hay un llamado a todos, pero esos pocos eran capaces de revertir la historia. Así como cuando el pueblo estaba en Babilonia y hubo un llamado a la restauración, y unos pocos decidieron dejar Babilonia, unos pocos decidieron dejar la comodidad de Babilonia, dejar los rituales en Babilonia para ir a un lugar totalmente destruido, con enemigos, pero que respondían a la voluntad de Dios. Hermanos, qué tragedia sería estar en una comodidad, conformarnos con un evangelio ya aprendido, con victorias del pasado de hace 20 años, y no estar haciendo la voluntad de Dios hoy. Y Dios nos muestra un camino, y el camino es el versículo 2 y el versículo 3. Y aquí encontramos al menos 5 mandatos del Señor. No son sugerencias, son mandatos. Es como cuando tú estás en una enfermedad aguda, no tienes opciones. Tienes que hacer esto o mueres. Y esto nos trae esperanza, hermanos. Una iglesia que estaba muerta, pero que tenemos delante de nosotros aquel que murió y ahora vive. ¿Sabía usted, hermano, que en la iglesia en Sardis, o sea, en la ciudad de Sardis, había un templo a un Dios que se conocía por revivir a los muertos. Pero qué contradictorio que vemos que el mensaje es una iglesia muerta, que nada la podía hacer revivir, excepto el Señor, que se presenta a ella como el que tiene los siete espíritus de Dios. Note usted que el número siete nos habla de completitud, de plenitud. No es que hayan siete espíritus, hay un solo espíritu, pero vemos aquí que el que tiene los siete espíritus no habla de la plenitud, y que solamente aquel que tiene el espíritu de Dios puede vivificar a la iglesia de Dios. Y las siete estrellas, como decía Pablo en el mensaje anterior, las siete estrellas nos hablan también que esta iglesia no solamente tenía que vivir, sino también tenía que brillar, porque la iglesia está para brillar en este mundo. Entonces encontramos: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Sé vigilante. De alguna manera, hermanos, aquí hay una invitación a velar. La iglesia estaba muerta, y el Señor le escribe al ángel de la iglesia, y habían unos pocos que no habían manchado sus ropas, y el Señor le dice: sé vigilante. No le está escribiendo a los muertos, le está escribiendo a estos pocos: sé vigilante, despierta, vigila. Vemos que esta es una invitación constante en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo tiempos de decadencia, tiempos de angustia previo a la venida del Señor, y la invitación del Señor es a velar. Despierten, sé vigilante. Uno, dos, afirma las otras cosas que están para morir. Habían obras incompletas, y el Señor invita a afirmar las otras cosas que están para morir. Eso nos trae mucho recuerdo a las palabras de Pablo, ¿no? Haced morir pueblo terrenal en vosotros. De alguna manera, hermanos, esta muerte espiritual nos habla también de nuestro carácter, porque no podemos hablar de santidad sin integridad y sin hablar de carácter. Estas vestiduras que luego habla en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Sabemos, hermanos, por los escritos de Pablo, que las vestiduras nos hablan de nuestro carácter. Despojados del viejo hombre, junto con sus deseos, ¿cierto? Haced morir pueblo terrenal en vosotros, ira, mentira, maledicencia, etcétera, etcétera. Y vestidos del nuevo hombre, ¿qué nos habla eso? De nuestro carácter. El evangelio es más que hacer muchas cosas, es más que tener un nombre de que vivimos, y sí es tener una vida, un carácter. La palabra para Sardis aquí es vida. Y entonces el Señor dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Luego dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esto, hermano, este acuérdate pues de lo que has recibido y oído, sin duda, hermano, tiene que ver con la palabra del Señor. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y es una invitación a volvernos a la sana doctrina, a la palabra del Señor. Es una invitación a buscar al Señor a través de su palabra, pero no solamente a llenarnos de la palabra, sino que después dice: y guárdalo. Hermanos, ¿de qué nos serviría tener una ortodoxia sana sin guardar la palabra? ¿De qué nos serviría tener mucho conocimiento y asistir a muchas jornadas y leer tantos libros si no vivimos la palabra? Si esto no se traduce en una vida. Y luego dice: y arrepiéntete. Hay una invitación aquí a confesar el pecado, a arrepentirse de aquellas obras, de aquellos pecados que habían llevado a la muerte a esta iglesia. ¿Y qué cosas podrían llevarnos a la muerte? ¿Qué cosas podrían llevarnos a la muerte? Si consideramos este mismo camino de restauración que se nos presentan en los versículos 2 y 3, y a la luz del versículo 4, ¿cierto?, que nos habla que algunos no habían manchado sus ropas, significa que otros sí lo habían manchado. Ese manchar que tiene que ver con el pecado, ¿qué lleva a un creyente a un pecado, a un nivel de indiferencia tan grande? Recordemos que la principal causa de que muchos no volvieran a restaurar Jerusalén fue la indiferencia. El carácter que reinó en ese tiempo fue un carácter de indiferencia ante la obra del Señor. Y Él lo ha puesto aquí a ser vigilante. Él lo ha puesto aquí a velar y a velar por los intereses del Señor. Es una indiferencia que nos lleva a vivir nuestra vida de forma egoísta. También Pablo advierte eso a Timoteo, que en los posteriores tiempos, ¿cierto?, habrían hombres egoístas, amadores de sí mismos. Entonces, aquellos que en un momento tenían ese amor protón, ese amor principal de la iglesia en Éfeso, que habían dejado su primer amor, al dejar el primer amor se volvieron a sí mismos. Sé vigilante, y encontramos aquí lo opuesto a eso, había una vida de indiferencia. Afirmar las cosas que están para morir, lo opuesto a eso, hermanos, podría ser una vida mundana, una vida superficial y una vida que tolera el pecado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Un descuido de la palabra del Señor, un permear por doctrinas falsas, por un evangelio que no nos lleva a la cruz, un evangelio sin sufrimiento, un evangelio que nos lleva a vivir una vida cómoda, un evangelio sin cruz. Y guárdalo, y lo opuesto a guardar sería no vivir la palabra, sería hincharnos nuestra mente, como dice Pablo en Colosenses, tener una mente hinchada de conocimiento, pero sin vida, sin frutos. Y lo contrario, arrepentirse, hermanos, sería no confesar el pecado, sería tolerar el pecado. Y hermanos, ¿cuánto de eso vemos hoy? ¿Cuánta tolerancia con el pecado hay hoy? Este llamado también es un llamado a la iglesia a guardarnos unos a otros. Como se nos ha dicho, ¿cierto?, en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú, no tiene que ir el pastor. Tú tienes que ir a tu hermano, tú tienes que ser guarda de tu hermano. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice la historia que la iglesia, la ciudad en Sardis, era una ciudad que estaba sobre un monte, una montaña, era una ciudad fortificada, y se jactaba porque nunca nadie pudo derrotarla en un combate directo. Pero dos veces fue derrotada, y fue derrotada porque ellos tenían unos muros tan altos, y el primero que la derrotó fue Ciro de Persia, y él trepó los muros, y durante la noche, cuando ellos menos lo esperaban, ingresaron a la ciudad y la derrotaron. De tal manera que cuando se usa esta expresión, si no vendré sobre ti como ladrón en la noche, era muy significativa para los hermanos, porque de alguna manera ellos se habían jactado, la ciudad completa se había jactado, tenía un orgullo de ser invencible, pero a causa de su descuido fueron derrotados. Eso también nos da luz, hermanos, porque de alguna manera aquí vemos que esta muerte espiritual puede ser precedida por un orgullo, por una jactancia, por una comodidad, resultado de una experiencia, de una gloria pasada, que ahora nos lleva a una decadencia espiritual. Pero no solamente una decadencia, sino un estado de muerte. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es interesante, como decía Pablo en el compartir anterior, que aquí no solamente está apelando, hermanos, que el Señor un día vendrá como ladrón, sino que aquí nos muestra que esta sentencia era un imperativo para hoy a la iglesia. No era que esto podría ocurrir mañana. No es que, iglesia, si no te arrepientes, quizá en 30 años más yo vendré a ti. No, era una sentencia para hoy. Porque el Señor es el que está en medio de los siete candeleros. Es el Señor quien se pasea en medio de las iglesias, de Moyocota, de Sacaba y de todos los hermanos que estamos aquí. No es que esto pudiera pasar más tarde. El llamado del Señor es hoy a la iglesia. Entonces el llamado a despertar no es para mañana, no es que un día el Señor vendrá en su segunda venida, sino que la sentencia es para hoy, y así fue para todas estas iglesias. Recuerden, hermanos, que de estas siete iglesias, no solamente las iglesias ya no están, ni siquiera las ciudades están, solamente Esmirna está hasta el día de hoy. Y ustedes, como decía Pablo en el compartir anterior, Esta región de Turquía que representa estas siete iglesias, vemos cómo hay una decadencia tremenda del Evangelio. De tal manera, hermanos, que no podemos tomar este mensaje con mucha ligereza, este mensaje a las siete iglesias. Y luego dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Damos gracias al Señor, hermanos, porque siempre encontramos que Dios tiene un remanente. Son algunos que han decidido amar al Señor más que a sus propias vidas. Algunos que han respondido a la palabra del Señor, y este que han, no han manchado sus vestiduras, es que han andado en santidad, que han guardado la palabra del Señor, que han amado al Señor. Y este es como el elogio, ¿cierto? Porque en otras iglesias, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. En otras dice que no has tolerado la doctrina, o sea, de los nicolaítas, ¿cierto? O la doctrina de Balaam. Pero aquí no encontramos nada de eso, sino unos poquitos que no habían manchado su ropa. ¿Note usted que a esta iglesia muerta no encontramos aquí falsas doctrinas? ¿No encontramos aquí la doctrina de Balaam? ¿No encontramos aquí a una mujer como Jezabel? Encontramos a una iglesia muerta, hermano. Y qué trágico es que cuando una iglesia está muerta, ni siquiera Satanás se empeña en enviar falsas doctrinas. ¡Qué tragedia, hermano! Solo una iglesia que está viva es preocupación para Satanás. Entonces el llamado de Dios hoy, hermano, es a despertar. Es un llamado potente del Señor a una iglesia en una decadencia espiritual absoluta. Pero no perdamos de vista, hermanos, porque podríamos quedarnos con un escenario muy trágico. Pero es el Señor quien nos está hablando. Es aquel que murió y resucitó. Es aquel que dice que tiene en sus manos las siete estrellas. Es aquel que anda en medio de los siete candeleros. Es el Señor que dio su vida y hoy se presenta a la iglesia queriendo darle vida a la iglesia. Y hay un llamado, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Note usted que las vestiduras blancas eran señales, eran vestiduras para una boda. Una invitación linda del Señor. Él se presenta como el novio, incluso ante una iglesia muerta. Se presenta como el novio que tiene un anhelo ferviente. Recordamos las palabras del apóstol Pedro, que dice que apresuremos la venida del Señor. En este contexto, apresurar la venida del Señor es responder a lo que el Señor está pidiendo a cada iglesia. Las vestiduras blancas también eran utilizadas en contextos de victoria. Así que también aquí hay una invitación a vencer. Y es el Señor quien está con nosotros. Hermanos, qué tremendo es que hoy se predican muchos evangelios que carecen de sufrimiento, pero el evangelio de Dios no es sin sufrimiento. Y vemos que desde el Antiguo Testamento, José, ¿cierto?, estuvo en un foso, fue abandonado por sus hermanos. Daniel, ¿cierto?, estuvo en una fosa con leones. Sus amigos estuvieron en un horno de fuego. El Señor Jesús estuvo en la cruz. Pablo sufrió muchas persecuciones, estuvo en desvelo, en naufragios. El Evangelio está lleno de sufrimiento, pero encontramos que el Señor siempre está con su iglesia. Cuando José estaba en ese foso, el Señor estaba con él. Cuando Daniel estaba en el foso con los leones, había uno más con él. Cuando los amigos estaban en el horno, había uno más, era el Señor. El Señor siempre está con su iglesia. El Señor está con nosotros hoy. Y en medio de todo el sufrimiento, de las dificultades, en medio incluso, hermanos, de la decadencia espiritual, el Señor está. Vemos eso, hermanos, incluso en la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigían a Canaán, ellos podrían haber llegado a Canaán en 11 días. Pero cuando llegaron al borde del río Jordán, ¿cierto?, a causa de ese mensaje, los 10 espías, ellos estuvieron vagando en el desierto por 38 años. Hermanos, ¿cómo nuestro corazón? El Señor nos dice, por aquí es, y nosotros queremos ir por este otro lado. Pero aunque no era la voluntad de Dios, que el pueblo vagara en el desierto por 40 años, vemos que la paciencia de Dios siempre acompaña a su iglesia. Hermanos, vivemos esa misericordia, esa paciencia en toda nuestra vida. Y hoy el Señor tiene un llamado a vencer. Hoy el Señor nos invita de una manera muy especial. Porque no debemos confundir, hermanos, la paciencia del Señor, que siempre está con nosotros, con su voluntad perfecta. La voluntad de Dios era que el pueblo entrara en Canaán en 11 días. Pero ellos vagaron 40 años. Hermanos, ¿qué cosas nos han hecho vagar en todos estos años? Cuando vemos la realidad de la iglesia en Éfeso, que después de 30 años, después de haber recibido a tantos predicadores, quizás fue la iglesia que más predicadores recibió, a Pablo, a Priscila y Aquila, a Tíquico, a Timoteo, al apóstol Juan, a Apolos, que era poderoso en palabra. Miren, hermanos, ¿cuántos predicadores pasaron por la iglesia en Éfeso? No obstante, 30 años después, ellos habían dejado el primer amor. Nosotros no sabemos, no hay registro en el libro de Hechos, quién fundó la iglesia en Sardis. Muchos eruditos dicen que fue fruto de los hermanos en Éfeso, ¿cierto? He dicho en Éfeso, en Hechos 19, que después de ese tercer viaje de Pablo a Éfeso, el evangelio fue conocido en todas las iglesias en Asia Menor, por toda Asia Menor. De tal manera que podríamos decir que desde Éfeso el evangelio fue predicado a muchas ciudades. Era un evangelio potente, era un evangelio centrado en la persona del Señor. Pero después de 30 años encontramos un mensaje en donde la iglesia que antes era una iglesia gloriosa, una iglesia que guardaba la palabra, una iglesia que perseveraba, ahora estaba muerta. Acuérdate, o sea, antes era acuérdate de dónde has caído. Aquí el acordarse, el recordar, era la palabra del Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto podría traernos mucha contradicción si nosotros pensamos que esta expresión no borraré su nombre del libro de la vida pudiese significar que a causa de esta muerte espiritual, de esta decadencia, fuésemos borrados del libro de la vida, ¿no? Pero sabemos, hermanos, que esto no tiene que ver con la condenación eterna. Y sí, con que en algún momento, hermanos, podríamos morir. Y vemos que aquí, hermanos, así como para Éfeso era quitar el candelero, y vemos en la historia de la iglesia cómo a causa de la decadencia espiritual, muchas iglesias no solamente han cerrado sus templos, sino que las ciudades mismas eran arrasadas. Vemos también aquí que nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad hoy. Tenemos una responsabilidad que no podemos culpar a Dios por nuestra realidad espiritual. Al que venciere. ¿Y cuál es el costo, hermanos, de esto? El costo es todo. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti hoy? Es todo. El Señor permita que podamos responder. Quisiera citar a un hermano. John MacArthur dice en su comentario a este libro que señales que una iglesia está muriendo es que esta iglesia está conformando con los logros del pasado, que está más preocupada con formas litúrgicas que con una realidad espiritual, que se preocupa más de lo que los hombres dicen que lo que Dios dice, que intenta sanar a las personas con métodos externos más que con la palabra de Dios. De manera que la tragedia aquí es que la iglesia, en vez de influenciar, fue influenciada. Podemos de alguna manera decir que toda esa decadencia que vemos en las diferentes iglesias aquí en la Sardis se cumple de manera plena. No solamente dejaron el primer amor, no solamente se mezclaron con el mundo, ¿cierto? Como en Pérgamo, no solamente toleraron el pecado como en Tiatira, No solamente fueron tibios como en la Odisea, sino que de alguna manera ellos recorrieron todo este camino para llegar a un estado espiritual de muerte. Y el Señor se presenta a ellos. Hermanos, hoy también el Señor se presenta a nosotros de una manera tierna. Y el mismo apóstol Juan nos dice: hijitos, permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos esperanza y no huyamos avergonzados. De alguna manera, Juan nos dice que hay dos caminos cuando el Señor venga. ¿Podemos estar con esperanza delante del Señor o podemos huir avergonzados? Hoy el Señor nos habla y nos libre, hermanos, de formalismos, de costumbres. Nos remezca, hermanos, para salir de toda comodidad. De tal manera, hermanos, que para concluir este mensaje y algunas aplicaciones prácticas, podríamos decir que el Señor busca realidad, busca vida. Podríamos tener muchas obras o tener formas externas, funcionar, ser conocidos, tener un nombre, tener cánticos, tener predicadores conocidos, pero estar muertos. Y el Señor nos muestra ese camino de decadencia espiritual, un camino que comienza con una indiferencia, con dejar de velar, con dejar de considerar la palabra de Dios, con dejar de tener una vida práctica de realidad, ¿cierto? Porque no solamente conocer la palabra, sino también guardarla y tener una vida de arrepentimiento. Hermano, y qué tremendo que esto no es una vez. Toda vez que el Señor habla a su iglesia, nosotros deberíamos tener un corazón sensible para volvernos a Él, para responder a lo que el Señor nos está hablando hoy, ser sensibles a su voz y humillarnos delante del Señor. Estas pocas personas que habían en Sardis, estos pocos contrastaban, eran unos pocos sinceros que contrastaban con los muchos hipócritas, eran unos pocos humildes que contrastaban con los muchos orgullosos. Eran unos pocos. Quiere el Señor que podamos nosotros ser considerados entre esos pocos. Pero aún si no fuese así, tenemos al Señor delante de nosotros, que puede vivificarnos si hoy nosotros volvemos nuestro corazón y nos humillamos delante de Él. Quiere el Señor encontrar ese corazón en nosotros. Amén.